Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Así que titulé esta prédica, ¿será esta batalla? Para hablar de la vida del rey Josías. Rey Josías fue joven, bueno, todos fuimos jóvenes, pero él tuvo una juventud bastante extraña. Entonces quería, no en un pasaje ni en dos, sino en el correr de su vida, ver un proceso que nos pueda servir también a nosotros, aunque seamos o no jóvenes, pero que nos pueda servir en nuestro caminar con Dios. ¿Qué le parece si oramos y nos encomendamos a Dios? Gracias, Pa, por este tiempo, Dios, de que podemos... venir, Dios, con toda alegría, con toda seguridad, con toda sinceridad, con un corazón, Dios, lleno de paz a tu presencia, para cantarte, para adorarte, para decirte que te amamos, que sin ti no somos nada. Ahora, Dios, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, que tú estés, Dios, hablando en nuestra vida, en esa área que necesita ser cambiada, en esa situación que necesita un cambio, que tú puedas alentar nuestro corazón, desafiarnos. Y como decía Vale también, que te pedía que salgamos de instinto a cómo entramos, Jesús. Te amamos, Dios, dejamos este rato en tus manos sabiendo que tú nos vas a hablar, contentos, alegres, llenos de paz y disfrutando tu presencia, Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero y antes de arrancar, ya que tengo el micrófono, aprovecho a Coco honrarte como parte de la familia, decirte que te amamos con Anto, hemos sido muy abrazados por esta casa y ya que es tu cumpleaños, seguro después te van a decir otras palabras, pero también aprovechar a honrar tu vida, tu familia, ir el... Han sido para nosotros un pilar fortísimo en este tiempo y queremos decirte que ha sido de mucha bendición. Te amamos, Coco, y por muchos años más. Así que feliz cumpleaños. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso? Bueno, nunca he predicado teniendo PowerPoint que no veo. Así que no sé si están viendo el PowerPoint del partido de Peñarol. No sé bien qué es lo que están viendo. Usted avísenme. Un poco para poner en contexto del rey Josías. Josías vivió mucho antes que Jesús, 600 y pico de años. Otro contexto, otra cosa que... Él fue rey. Al finalizar su vida, en Segunda de Reyes 23-25, habla esto de él. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Siempre que pensamos en reyes de Israel decimos, bueno, David, Salomón y algún otro más, reyes, bueno. Pero cuando leemos este versículo y nos ponemos el freno de mano, decimos, no hubo otro rey antes y no hubo tampoco otro después de él. A ver, Dios mismo está definiendo quién fue Josías. No fue que Josías dijo, oh, la verdad que yo soy cra, no hubo otro antes que yo. No, fue Dios quien está dejando este testimonio. Así que ya podemos ir abriendo los ojos. Un poco de los antepasados, para poner en contexto en qué venían, de familia de reyes, descendientes de David. En aquel tiempo ya el reino se había dividido en dos, estamos hablando de Israel. Entonces en aquel tiempo, después de Salomón, se dividió el pueblo de arriba, el reinado de arriba de Israel, y los del sur, que era de Jerusalén, que tenía Jerusalén y de Judá, el reino de Judá. Él iba a ser rey de Judá. Su padre, su abuelo, tatarabuelo y bisabuelo también. Entonces puse cuatro o cinco anteriores solo como para ir viendo en qué estamos. Acaz, que fue tatarabuelo de él, reinó 16 años y fue muy cruel, muy malo y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Tanto así que una de las cosas más complicadas que hizo fue sacrificar a su hijo a otro Dios. Como para ir poniendo en contexto, no son cosas muy livianas. Si es tu primera vez en la iglesia, decís, fuerte, fuerte esta iglesia. Bueno, era otro contexto. Ezequías, que era el bisabuelo, reinó 29, y él se dedicó de corazón a Dios e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Manasés, su abuelo, reinó 55, y no, también como el abuelo de él, se desvió. Lo mismo, sacrificó a su hijo, al Dios, a Moloch, a otro Dios. Y fue muy malo. El hijo de él, Amón, que vendría a ser el padre de Josías, reinó 2 años. Lo mismo, igual que Manasés, hizo lo malo ante los ojos. Tanto sí que lo mataron del propio pueblo, lo mataron y fue un desastre. Y en este contexto de desastre, de caos, llega Josías. Lo interesante es que tiene 8 años Josías. A veces miramos 8 años y difícil ser rey de un, de cualquier cosa, ¿no? Difícil ser rey, y más con 8 años. Entonces, para la época de Josías, ya todo era medio caos. Habían ídolos por todos lados, la gente hacía lo que querían, adoraban a todos los dioses que más o menos podía ser. Ya era todo medio caos. Entonces vamos a ver un poco en el proceso de Josías, de su vida, de su temprana, sobre todo de su juventud, cosas que nos puedan ayudar en nuestro proceso de vida. Vamos a ver 4 puntos, solo para adelantar la prédica. Punto 1 y 2, medio rápido. El 3 está bueno, me queda un poquito. Y de tan bueno puse un 3A, porque era demasiado largo y está 3A. Terminamos en un 4. Así que presten atención porque esto vuela. Primer punto, buscar a Dios. Josías, lo primero que se nos dice es que de 8 años fue cuando él empezó a reinar. Y al 8º año de su reinado, teniendo 16, la primera cosa que hace o que se nos cuenta de él es que buscó a Dios. Y ya esto ya es interesantísimo. En 2 de Crónicas 34 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Este fue lo primero que se nos dice de Josías. Ya de entrada arrancó bien, buen punto de partida. Y yo pensaba, ¿no? Qué lindo que te conozcan, que otros hablen de vos, porque esto no lo escribió Josías, que otros hablen de vos, te recuerden como alguien que busca a Dios. No sé bien su vida, pero él buscó a Dios. Y lo que vemos fue a corta edad, tenía 16 años, y no importa mucho la edad, sino como esa disposición de decir, bueno, me voy a disponer a buscar a Dios. Tanto así que todos supieron que él se dispuso a buscar a Dios en tal fecha. No fue que antes ya siempre lo busqué. No, él hubo un día que hubo un cambio, voy a buscar a Dios. Obviamente, ser rey debe ser complicadísimo. Y ser tan chico y rey debe haber tenido una carga que sin duda la búsqueda de Dios no era mucho una opción. Era casi el único camino que tenía Josías. No buscó, más adelante siguiendo el versículo, él no lo buscó un día. No fue que vino a una iglesia y dijo, bueno, voy a ver si encuentro a Dios en la iglesia y como liviano. Él lo buscó 4 años. Él no lo buscó una noche, él no lo buscó una semana ni un mes. Él lo buscó 4 años. Habla de una constancia, habla de un... Yo no sé si hasta dónde lo encontró, no sé hasta dónde pudo ver, disfrutarlo, conocerlo en esos 4 años. Pero él lo buscó mucho tiempo. Así que otro punto que también quería recalcar es... Es como él no se dio por vencido en esa búsqueda, sino que permaneció buscando a Dios. Y una de las cosas que se me venía a la mente es qué área de nuestra vida, así como para él era el reinado, que obviamente para nosotros no es nuestro reinado, pero sí en nuestra vida, son un desastre, que necesitamos empezar a buscar a Dios urgente. Sin duda que la podemos estar rompiendo en muchas cosas, diciendo, ah, vamos bien con esto, vamos bien, pero ¿qué áreas en nuestra vida está necesitando que nosotros nos dispongamos a buscar a Dios? Y no un día, y no una oración, y no una mañana, ni una semana, sino Dios, yo quiero un cambio acá, yo quiero que me ayudes. Punto 2. Primero, buscar a Dios. Segundo, después de buscar a Dios, vamos a leer en 2 de Crónicas. Esto enseguida el versículo de recién. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Después de buscar 4 años, inmediatamente él pone en acción. El conocer a alguien, el estar cerca de alguien, sin duda lo que primero conocemos son sus gustos. Sin duda que lo que primero conocemos es qué le gusta, qué no le gusta, dónde le gusta ir, qué no le gusta hacer. Josías fue lo mismo. Y cuando lo vemos, lo primero que hace, dice, a los 12 años de su reinado, a los 20 años de edad, él comenzó a limpiar Judá, que era su reinado, y Jerusalén. Pero al final del capítulo, del versículo 7, dice, y después que hubo destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, él empezó por su reinado. El reino de arriba ya había sido conquistado por los asirios, eran otros que ya lo habían conquistado. Pero Josías se atrevió a ir a pueblos de ellos donde habían ídolos solo para derribarlos. Es fuertísima la imagen de ver que lo primero que hace cuando pone en acción después de buscar a Dios es ir tras los ídolos. A ver, como rey, podés ir tras muchas cosas, pero capaz que los ídolos quedan en un segundo plano. Podés ir por la economía, podés ir por el área social, podés ir por el medio ambiente. Hay muchas cosas para hacer, pero él fue por los ídolos. Y no es extraño de pensar que la cosa que más odie Dios sea los ídolos. Uno de los primeros mandamientos cuando dice, bueno, no te hagas imagen, porque él es Dios celoso. Así que Josías, obviamente en esa búsqueda de Dios, lo conoció, supo que le gustaba y fue enseguida. Y empezó a derribar a todos los ídolos. Acera, se va a repetir varias veces. Se ve que era bastante famosa en ese tiempo. Y pensaba un poco de que en nuestra vida, Dios, si Dios ya, no, ya hemos conocido a Dios, ya hemos caminado con Dios, hay un pasaje que dice que Dios nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable. Es fuertísimo, porque todo parece color de rosa, pero muchas veces traemos equipaje de más, traemos cosas de esas tinieblas a esta luz admirable, traemos cosas que nos pesan, traemos cosas que nos frenan. Y como esta iglesia se llama vida abundante, muchas veces decimos, ah, yo soy cristiano, Jesús me llamó una vida abundante, pero de abundante queda bastante corto. Muchas veces son estas cosas las que nos frenan. Y en Hebreo, me acordaba que Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso, esas cosas que no nos dejan mover, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este proceso de limpiarnos, este proceso de, bueno, de dejar el pecado, este proceso de dejar las cosas que nos impiden avanzar, muchas veces son miedo, muchas veces son angustia, muchas veces son estrés de la vida, preocupaciones, cualquiera que sea, dejémoslo a un lado para correr con paciencia esta carrera de Dios. Y también pensaba, ¿qué cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, así como Josías limpió la tierra, tenemos que empezar a limpiar? Tenemos que empezar a decir, pa, esto ya no va más en mi vida. Este hábito, este pensamiento ya no va más en mi vida. Tal vez no son pecados como mandar matando, robando, mintiendo, pero a veces son más astutos, que no nos dejan avanzar. A veces son pensamientos, a veces son actitudes. Entonces, ¿qué podemos estar pensando? ¿Qué ídolo les quita lugar a Dios para que nosotros vivamos esa vida abundante? ¿Tras qué cosas debemos ir nosotros hoy en nuestra vida? Josías buscó a Dios y inmediatamente limpió la tierra de los ídolos, de todos los ídolos. Tercer punto. Mirá que vamos rápido, ¿eh? En cualquier momento termino. Ya Anto me está haciendo así, Anto, me pongo nervioso y arranco. Tengo 4 puntos, voy por el 3, Coco. ¿No estás nervioso ahora? ¡Ay, Coco! El 3 tiene un bonus igual. Tercer punto. Construye. Él buscó a Dios, se limpió la tierra, pero empezó a construir. Leemos en 2 de Crónicas, está todo seguido, 34:8. Ahora, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Yo no sé si lo subrayé o no, pero debería estar subrayado, reparasen. Esa es como la palabra fuerte de construir, reparar. Esto pasó cuando él tenía 26 años. A los 16 empezó a buscar, a los 20 él empezó a limpiar la tierra, y a los 26, después que volvió de limpiar la tierra, él se acordó de reparar la casa de Dios. Empieza a reconstruir la verdadera adoración, porque había lugares para adorar, lugares altos, lugares con otros ídolos, en todos lados. Pero la verdadera adoración necesitaba una reparación. Esto pasó a los 26 años, que él tenía 26 años. Y es interesante pensar que muchas veces nosotros nos enfocamos también en limpiarnos, y pa, tendría que dejar de pensar esto, tendría que dejar este hábito, o dejar de ir a este lugar, o dejar esto que me pesa y que no me permite avanzar. Y nos olvidamos de construir, nos olvidamos de reconstruir la verdadera adoración. Nos olvidamos de buscar a Dios, nos olvidamos de eso. Y el principio bíblico como atrás de este proceso es que cada casa que se limpia necesita ser llenada. Y si digo esto, lo que nos acordamos es de Jesús cuando hizo mención a este principio. El Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu del mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Esa puede ser nuestra vida. Muchas veces a nuestro intento la desocupamos, la barremos, la adornamos y la dejamos linda, pero desocupada. Entonces va a tomar consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el poster estrado de este hombre viene a ser peor que el primero. Así entonces acontecerá a esta mala generación. Espero que no a este, espero que esté hablando de otra generación. Acá lo clave es que estaba desocupada. Acá el principio es que muchas veces nos enfocamos en lo moral o en las actitudes o en el positivismo, que hoy está bastante de moda decir, no, pensamiento positivo, hacer las cosas bien, no puedo robar porque me va a hacer mal a mí, no puedo hacer esto porque me va a hacer mal a mí. Entonces nos enfocamos en hacer cosas por nosotros y nos olvidamos de que lo que Dios quiere es habitar en nosotros. Lo que Jesús está hablando es desocuparla, es adornarla, dejar la casa limpia, pero que habite Dios en ella. Entonces este punto de construir, cuando Josías derriba todos los altares, él va a construir el único verdadero. Y eso en nuestra vida también. Limpiémonos de toda maldad, limpiémonos de todo lo que nos pesa, pero llenémonos de Dios, llenémonos de su palabra, llenémonos de adoración, llenémonos de sus pensamientos. Esto es el reconstruir. Y en ese pasaje mismo pasaje de Hebreo que dice despojémonos, creo que lo puse en Hebreos 12:1, que decía despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, enseguidita sigue el mismo principio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te quedes liviano para no hacer, no te quedes limpio y casa adornada si no la vas a llenar. Pongamos nuestros ojos en Jesús, limpiémonos, dejemos los malos pensamientos, está bien, dejemos toda la ansiedad, dejemos el estrés, pero para enfocarnos en Jesús, en su gracia, para enfocarnos en su amor, para enfocarnos en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios no quiere solo una reforma moral en nuestra vida, sino que quiere habitar en nosotros. Y este es un punto bastante interesante de Josías. Él se dio cuenta enseguida, yo puedo destruir todo, pero si no reparo al único Dios, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿A quién va a ir a adorar? Y esa es nuestra vida. Y le dije del punto 3, que tenía un bonus, puse punto 3A, porque es mientras construyo. Armé todo el bosquejo y cuando quise acordar, casi la parte más importante de Josías no estaba. Y dije, bueno, algo mal tiene que haber. Así que lo puse acá en 3A, mientras construyo. Pasó que después que Josías le dijo, bueno, vayan y reparen la casa, pasa esto. Dado cuenta, Hilcías dijo al escriba, Hilcías era sumo sacerdote, estaba en la casa reparando el templo. Dijo al escriba, Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El sumo sacerdote quedó impactado porque había encontrado el libro de la ley y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, y miren el orden que el escriba Safán le dice al rey, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Este es un punto clave. Hilcías se da cuenta del tamaño de la bendición que tenía en sus manos, que era la palabra de Dios, que era la ley escrita, que dada a través de Moisés. Se lo da a Safán. Y Safán le dice al rey, bueno, encontró un libro. Después de haberle dicho, sí, los otros están reparando, va todo bien en el templo. Bueno, encontró un libro y se lo leyó. Y cuando Josías lo escucha, la actitud de él se rompe en pedazos al escucharlo. No fue, bueno, Dios, yo ando bastante bien, ya saqué pila de hilo, es más, te estoy reconstruyendo ahora la casa, vengo bien. La actitud de Josías fue totalmente al revés. Oyó la palabra de la ley y rasgó sus vestiduras. Y el punto como principal es cuando buscamos glorificar a Dios, Él recompensa aún más. Y creo que de esto tenemos historia todos los que estamos acá. Cuando buscamos servir a la iglesia, cuando buscamos ayudar a alguien más, cuando buscamos hacer lo que Dios nos pide hacer, sin duda que Dios nos recompensa mucho más de lo que pedimos. Es interesante, Josías había buscado a Dios 4 años, había limpiado la tierra 6 años, y recién ahora empieza, escucha el libro de la ley. Nunca antes lo había visto, no sabía cómo era. Estaba perdido en el templo. Pensaba también, que no sé si puse el punto, es tipo, ¿cuántas veces hacemos cosas y nos perdemos de lo que realmente importa? Y se nos pierde la Biblia en casa. Y pasan días, y pasan semanas, y está ahí, está cerca, está ahí, pero la perdemos de vista. Y el punto principal, y creo que también algo que lo destaca enormemente a Josías, es su actitud frente a la palabra, porque muchos escuchamos la palabra, muchos leemos la Biblia, pero pocos reaccionamos de la manera que él reacciona. Yo pensaba, ¿hace cuánto que no nos conmovemos por leer la Biblia de esa manera? Y no atajar, no decir, bueno, Dios, vengo más o menos bien, la voy llevando. ¿Hace cuánto no nos conmueve lo que Dios dice? Ese era uno de los puntos principales. Y ahora llego al punto final. Tenías dos finales, uno pum para arriba y otro más o menos. ¿Cuál elegí? ¿Cuál elegí? Vos sabés que el más o menos, podrás creer. Pero yo daba vuelta y daba, oh, no puede ser. Y no tuve otra, no tuve otra. Buscar a Dios, limpiar la casa, reconstruir la verdadera adoración. Y la cuarta cosa que hace Josías al encontrar el libro, al escuchar las palabras de Dios, es, yo puse, camina. Él hace dos cosas. Él sigue limpiando a Israel y a Judá. Y celebra la Pascua. Él hace dos cosas cuando escucha la palabra de Dios. Vamos primero a 2 de Reyes 23, que dice, entonces, después de haber escuchado lo que Dios dijo, mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Se dice muchas más cosas que hizo. No lo puse para no hacerlo muy largo. Josías limpió, la primera vez que limpia el pueblo, él saca todos los ídolos. Pero después de haber escuchado la palabra de Dios, él va con mucho más fuerza a limpiar. Él limpia dentro de la casa. Él saca todo lo que no correspondía. Y algo interesante que ahora no lo puse, que está entre una de las cosas que limpiaban. ¿Se acuerdan? Yo le dije que su abuelo y su tatarabuelo habían sacrificado a su propio hijo fuerte para otro Dios. Él va a ese lugar y lo destruye. Y lo primero que podemos pensar es, ¿por qué no lo hizo en el primer lugar? ¿Por qué no lo hizo en la primera vez que pasó 6 años limpiando? Él ahora tenía la palabra de Dios que le dio esa fuerza, ese desafío, ese aliento, y fue con todo a limpiar, a seguir limpiando la tierra. Y lo segundo que hace es en 2 de Crónicas, que dice sacrificar luego la Pascua, y después de santificados, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, el número de 30.000 y 3.000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaban presentes, esto de la hacienda del rey. Dos cosas, limpia, sigue limpiando, y la segunda, celebra la Pascua. Primer punto, el proceso de seguir limpiándonos, el proceso de seguir sacando lo que nos pesa, lo que nos detiene, ese proceso va a seguir de por vida. No es ni un año, ni 6, ni 10, ni 20, este va a ser de por vida. El proceso de seguir limpiándonos para seguir caminando cada vez más liviano y disfrutar más el camino con Dios. Y lo segundo que vemos, pero el corazón de Dios no solo está en quitar nuestra maldad, sino en que celebremos a Cristo, que Él es nuestra Pascua. Cuando Josías limpia, después de haber escuchado, lo segundo que hace es celebrar la Pascua. A ver, Jesús no había venido, pero sabemos que la Pascua es un tipo de Jesús, es una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Más adelante Pablo dice, celebren a Jesús, nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Josías estaba celebrando a Jesús. La Pascua, ¿qué significaba la Pascua? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo Dios sacó de Israel? Sacó de la esclavitud, sacó de la pobreza, sacó de Egipto a Israel y lo llevó a su tierra. La Pascua era la celebración que recordaba ese tiempo, que el que lo sacó fue Dios, que no fueron ellos, que no fueron por lo que ellos hicieron ni sus méritos, sino que fue Dios quien lo sacó con mano fuerte, Ahí es cuando encontramos las 10 plagas contra Egipto, ahí encontramos toda la historia que cruzan el mar en seco, ahí encontramos todo esto. La Pascua permite celebrar eso. Hoy nosotros, nuestra Pascua a Jesús la celebramos entendiendo que fue Él quien nos sacó del pecado. Yo no salí solo del pecado, yo no salí solo de las tinieblas, yo no salí solo de la basura, fue Él quien me sacó. Él fue quien me liberó, Él fue quien me trajo acá, Él fue quien me dio vida. Esa es nuestra Pascua. Y este es nuestro llamado, a celebrar a Jesús. Muchas veces nos enfocamos en cosas morales, cosas que tenemos que hacer, pensamientos, que ir, y nos olvidamos de celebrar a Jesús. Y a veces no lo tenemos ni en el radar a celebrar a Jesús. Pensamos hasta a veces cosas que tenemos que hacer a la iglesia y nos olvidamos de celebrar a Jesús. Y nos olvidamos de celebrar lo que Él hizo por nosotros. Entonces cuando Josías celebra la Pascua, es un tiempo de alegría, es un tiempo de recordar de dónde nos sacó, es un tiempo de llenar nuestro corazón sabiendo que fue Dios quien nos sacó. Ponía como pensamiento, este es nuestro tiempo para celebrar, en las malas o en las buenas. Cristo fue quien nos sacó del lugar de las tinieblas. Estando bien o estando mal hoy, no importa, es nuestro tiempo hoy. No esperemos a estar bien, no esperemos a que todo se nos acomode, no esperemos a que los problemas se vayan, no esperemos a nosotros ser los monjes, no esperemos a nada. Este es nuestro tiempo de celebrar a Cristo, de alegrarnos con Él, de recordar lo que Él hizo por nosotros y su gracia. Este es nuestro tiempo. Y quería terminar allá arriba un poco más, pero no puedo terminar acá, porque si estoy viendo la vida de Josías, casi desde su nacimiento, no puedo dejar de ver sus días finales y cómo terminó. Todo esto pasó cuando él tenía 26 años. Obviamente él siguió reinando. Así que quería ver un poco los días finales de Josías. Dos razones por qué no lo terminé en el punto anterior. Porque quería ver su final y porque si no nunca se iba a entender el título. No sé cuál de las dos, pero esas eran las razones. Antes de ver sus días finales, recordemos lo que dijo Dios de Josías. El versículo primero que leímos, que era 2 Reyes 23, 25, dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fuerte la palabra de Dios con Josías. Después que Josías fallece, el rey que le seguía es su hijo, y Jeremías, lamentando la muerte del rey, hablándole al hijo de Josías, le dice estas palabras, versículo 15 del capítulo 22. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? Se ve que el hijo le gustaba la plata y le gustaba ostentar. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Es fuertísimo. Muchas veces yo digo, yo conozco a Dios. Pero una cosa es yo decir, yo conozco a Dios. O Josué conoce a Dios. Pero qué fuerte que Dios diga, sí, Josué me conoce. Qué fuerte decir, sí, porque Coco me conoce. No, yo puedo decir, Dios conoce. Pero qué fuerte es que diga, que Dios te diga, vos me conocés. Es fuertísimo lo que hizo este hombre en su vida. Y el testimonio que Dios da de él es fuertísimo. Entonces, mirando los días finales, decimos, sin duda Josías fue el mejor rey. Mejor que David, mejor que Salomón. Según Segunda de Reyes, no hubo otra antes mejor que él, antes ni después. Y es muy fácil imaginarnos una vida llena de días, llena de paz. Josías murió con 140 años, lleno de hijos, en familia. Es muy fácil pensar eso, es muy fácil pensar, Josías murió como Moisés. En ese misticismo de que Dios enterró a Moisés porque estaban Dios y Moisés, y Dios se lo lleva y le entierra sus huesos. Y hasta ahora nadie sabe dónde están los huesos de Moisés. Es muy fácil recordar el último discurso de Josué. Es muy fácil ese discurso alentador, desafiante al pueblo. Es muy fácil decir, seguro, Josías terminó así, dando un discurso potente al pueblo, dando un discurso que cambió la historia. ¿Cómo olvidarme de Elías? Es decir, ¿no será que a Josías, tal vez en una de esas, no vio muerte y Dios se lo llevó como a Elías? Al leer la historia es fácil imaginarnos un final glorioso, un final impresionante. Pero seguimos leyendo. Y en 2 de Crónicas 35, 22 dice: Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Estaban en guerra todos alrededor. Asiria ya había conquistado Israel. Babilonia se estaba levantando como la gran potencia. Y Egipto quería venir a ayudar a Asiria, que estaba arriba de ellos, en el norte. Y Necao, que era el faraón de Egipto, le dice: oh, Josías, tranquilo, que es de la boca de Dios. Tranquilo, que con vos no tengo nada. Yo paso y sigo porque quiero ayudar a ellos, porque nos vamos a enfrentar a los babilonios. Y Josías no se retiró. Y Josías vino a darle batalla en el campo y muere ahí. Dice que un flechero lo vio, le tiró, lo mató, y se lo llevan a la ciudad y muere. Y es impresionante pensar en la vida de Josías llena de triunfos, de haber buscado a Dios, de haberse arrepentido, de haberse llorado. Como cuando leemos en Josías que dice que él juzgó la causa del afligido, del menesteroso. Él solo comía y bebía, a él no le importaba ostentar. Era una persona impresionante. Y viene a morir en una batalla que ni era la de él. Viene a morir en un lugar que no le correspondía estar. Hoy el punto final, y por eso el título es: ¿será esta mi batalla? ¿Qué estoy peleando hoy? ¿Por qué estoy peleando hoy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Será que estoy en la batalla correcta? ¿Será que lo que tanto anhelo es la batalla que Dios quiere que yo esté dando? ¿O le estoy errando de batalla? Batallas en la mente, en el corazón, batallas. ¿Por qué estamos batallando hoy? Hoy Dios quiere movernos a la verdadera batalla. Hoy Dios quiere enfocarnos en la batalla que Él quiere para nosotros. En la vida, en el camino que Él quiere para nosotros hoy. Dejemos lo que nos pesa, dejemos el pecado, dejemos lo que nos tranca. Busquemos a Dios, reconstruyamos esa adoración y miremos contra quién estamos batallando, contra qué estamos batallando. ¿Será que Dios me quiere acá? Así que quería terminar orando para que Dios pueda hablar a nuestra vida y mostrándonos si estamos en la verdadera batalla. Porque como Josías pudimos haber hecho de todo bien, pero tal vez hoy le estamos pifiando. Y este es el momento de poner freno de mano y decir: no, esta no es mi batalla, esta es tuya, Dios. Yo te la dejo a vos, Dios. No es mi batalla. Y descansar y confiar. Si esta también es tu primera vez en esta casa, y decir: pa, la verdad que la batalla que estoy teniendo ahora la estoy perdiendo por todos lados. Y me está entrando agua por todos lados en el bote. Y querés tener un Dios que te ayude. Y querés tener un Dios que te asegure el ganar la batalla. Hoy es el día para encontrarse con este Dios. ¿Saben? Yo tenía dos títulos. ¿Será esta mi batalla? O batallas eran las de antes. Haciendo mención de que con Jesús nuestra batalla está asegurada. Nosotros damos pelea, pero la batalla está asegurada. Jesús ya ganó por nosotros. Jesús ya pagó la cruz por nosotros. Jesús ya hizo todo por nosotros. Así que si hoy es tu primera vez en esta casa, hoy es tu día para conocer a Dios, hoy es tu día para que Él te acompañe en tu batalla, hoy es tu día para cambiar un antes y un después. Te puedes acercar a Coco, a Iria, a cualquiera y decir: yo quiero conocer a ese Dios, que me ayude en mi batalla porque me está entrando agua por todos lados. Y si no, para el resto que ya conocemos a Dios, ¿qué estamos batallando? Pa, queremos venir delante de ti, Dios, habiendo he visto la vida de Josías, lo impresionante de su vida, lo alentador, lo desafiante. Gracias, Jesús, por darme tu palabra y poder ver tu corazón a través de Josías. Gracias, Dios. Gracias porque nos podemos ver reflejados en él, Dios. Gracias, Pa, porque tú nos has traído también hoy a esta casa a escucharte, a que tú nos cambies, Dios. Ahora, Pa, queremos pedirte de que tú estés hablando a nuestro corazón, a nuestro interior. De si esta es la batalla correcta, ¿por qué? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Cuáles son mis afanes? ¿Cuáles son, Dios, mis estrés, mi angustia? ¿De dónde vienen? ¿Será que estoy en una batalla que es tuya y que yo la estoy tomando como mía? ¿Será que te estoy sacando lugar, Dios? Pa, papá habla en nuestra vida, queremos vivir livianos, queremos vivir lleno de vida, queremos vivir deleitándonos en ti, disfrutándote a ti, Dios, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, pero disfrutándote a ti en todo tiempo, sin nada que nos pese, sin nada que nos ate. Papá, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, Dios. Te amamos, Dios, te amamos. Queremos también de que tú muestres en este día si esta es la batalla. Gracias, papá, porque en ti podemos venir confiados. Podemos venir con un corazón sincero. Podemos venir así como somos y así como estamos, porque tú nos aceptas, porque tú no nos rechazas, porque tú nos quieres alentar, tú nos quieres levantar, porque tú nos quieres desafiar a más, porque tú nos quieres llevar a más. Gracias, papá, porque en ti tenemos confianza y seguridad. Te amamos, Dios, te amamos, Dios. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.